En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Sigue el partidazo, se acerca la Navidad y la vamos a celebrar con amigos y, claro, con un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia, que no falte nunca la familia, y un Fuentespina de Ribera del Duero. Eso es lo que nos une. Fuentespina de Ribera del Duero. Un gran vino, sí señor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Los próximos minutos van a ser de mucha utilidad porque van a saber ustedes lo que hay que hacer para que no les pase lo que le ha ocurrido a Shakira, que claro, que eligió a Piqué en lugar de Ramos y le salió la historia por 120 millones de euros.
Un pico.
Un pico, ¿eh? Ahora mismo ya puede haberle dado Piqué buena vida a Shakira, porque 120 kilos, madre mía lo que ha pagado Shakira en impuestos, que ahora estamos, pues el resto, disfrutando a modo de carreteras y colegios y todo, pero bueno, también nos ha venido bien que viniera Shakira, las cosas como son. Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Las declaraciones de Pau Molins, vamos a escucharlas. Las hemos escuchado en el arranque, pero ha dicho más cosas en RAC1.
El seu enamorament,
su enamoramiento, bueno, sí, digámoslo así, le ha costado 120 millones de euros. En España, Shakira, por todos los conceptos, si se hubiera enamorado de Sergio Ramos, aquel jugador que era del Real Madrid y que ahora está en el Sevilla, le habría costado mucho menos dinero. En vez de enamorarse de Piqué, porque se tributa aquí, no le habrían podido imputar de los 6 delitos, 3 de los que le han imputado. Si eres residente en Cataluña, puedes ir a la prisión por un delito que es imposible haciendo la misma conducta aquí en Madrid, por ejemplo, que no haya impuestos de patrimonio.
A Madrid, por ejemplo, que no haya impuestos de patrimonio.
Joder, pues lo ha dicho así, claro, suena muy brusco, Víctor, sí, pero el hombre no ha mentido, no ha dicho ninguna mentira, ¿no?
Sí, es una entrevista de casi una hora que ha dado en RAC1 esta mañana el abogado de Shakira, por cierto, exabogado de Sandro Rosell, que lo defendió en su causa y ha explicado todo el caso. De hecho, él ha empezado, Pau Molins, diciendo que él quería ir a juicio, que él le decía a Shakira que quería ir a juicio, pero Shakira ya estaba harta y dijo que no, que pactaba y que además era lo que quería justicia para que no empezase este juicio, que iba a ser un juicio mediático, que iban a pasar 100 testigos que acreditasen que Shakira había vivido en Barcelona todos esos años, porque le estaban, bueno, la causa era desde el 2011 al 2015, Shakira en 2011 empieza su relación, en 2015 se da de alta como residente fiscal en España, pero hasta entonces, esos años, no lo había hecho, y entonces la justicia lo que le había llevado ante el tribunal. Por eso, del 2012 al 2014, Shakira admitió este lunes que defraudó 14,5 millones de euros, que no los tributó, aceptó 3 años de cárcel por 6 delitos, delitos contra Hacienda, que son esos 6 delitos de los que hablaba Pau Molins, pena que se queda suspendida al pagar una multa de 400.000 euros, además paga 7,5 millones de euros de multa, y ahora está pendiente, explicaba Pau Molins, de dos causas. Está pendiente del 2011, que es cuando hace la gira Shakira, que ya vivía aquí, y que ha avalado 60 millones de euros, ya de inicio ha avalado 60 millones de euros, se tiene que investigar.
Madre mía.
Y luego también del 2018, que hay unos 6 millones de euros que ya no declaró, ahí ya era residente fiscal en España, pero justicia lo que dice es que tenía una entramada de 15 sociedades en paraísos fiscales y que no declaró esos 6 millones de euros.
Rogelio Sánchez es abogado y asesor fiscal. Hola, Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Entonces es... Hay que elegir bien, ¿no? Por lo que ha dicho el abogado de Shakira, o sea, el amor está muy...
Evidentemente.
Sí, ¿eh?
Evidentemente.
A ver, es que, claro...
Hay que hacer la planificación fiscal del matrimonio. Eso
a ver, es que...
Todo lo que se diga aquí puede ser utilizado en su contra,
claro,
señor abogado. Tenga usted cuidado,
digamos,
señor,
o sea, asesor. ¿Cuál es el peor matrimonio fiscalmente que pueda haber en España? ¿Cuál es?
Bueno, pues en Cataluña, efectivamente, pues que tengas que hacer una donación en Asturias o hubieras tenido también un RPF en Valencia, en los tiempos, por lo menos en los tiempos de Shakira, ¿no? Ahora eso se ha corregido bastante. Por ejemplo, Shakira en estos 12 millones, si hubiera ahorrado 2.100.000, casi 200.000, 2.200.000 del impuesto de patrimonio, porque en Madrid no hay. Si se hubiera
estado
enamorado de Ramos.
De Ramos. Vale. Pero
Piqué se hubiera ido al Atlético.
En realidad, podemos decir que los mejores para enamorarse de ellos son los madrileños y las madrileñas en ese sentido. O sea, es mucho mejor.
Sin duda.
Sin duda, ¿no?
Sin duda. Sí.
Porque es, don Rogelio, bueno, aquí no tiene nada que ver.
Ya no. El gobierno el año pasado introdujo el impuesto a grandes fortunas para contrarrestar la falta de impuestos.
Bueno, ya, pero ahora
después. Bueno, te enamorado, no sé, que tenga ese, menos pasta y ya está.
Eso es, efectivamente, hablamos de la clase media. O sea, claro. Si uno de clase media, mejor que se enamore de un madrileño o una madrileña antes que de un catalán.
Hablamos de empadronados, ¿no? No tienes que hacer nada.
De empadronados, sí, sí, residentes efectivos. Hombre, uno de clase media, sí, sigue siendo saliendo mejor, o para que ya con, no con los números de Shakira,
claro,
lógicamente. ¿No?
Claro.
Porque aquí no tiene que ver nada, don Rogelio, el que no hayan pasado por la vicaría, ni hayan pasado por el juzgado, el que no estén casados, o sea, que no...
Hombre, yo no me imagino una declaración conjunta de Piqué y Shakira, porque eso sale los números por la ventana. Entonces, aunque no estuvieran casados, pues...
Pero si se hubieran casado, todavía sería peor. Si hubieran estado casados vía civil,
no,
vía eclesiástica...
También pueden hacer la declaración separada, ¿eh? Claro. No hubieran tenido que hacer la conjunta, lógicamente.
¿Y los vascos? Si, por ejemplo, un madrileño se enamora... joder, estoy pensando que si se enamora un catalán de un vasco...
Vas a meter en un lío, ya verás.
¿Los catalanes y los vascos? ¿Los vascos cómo está eso?
Bueno, los vascos tienen un sistema fiscal propio, que está a caballo entre el de Cataluña y Madrid en cuanto a carga fiscal, ¿no?
O sea, no es tan malo como el de Cataluña, pero no es tan bueno como el de Madrid.
No es tan malo como el de Cataluña, efectivamente.
Y una cosa, eso sí. Los asturianos, que somos gente que no hemos destacado nunca mucho tampoco por ser muy ricos ni muy pobres y tal, ¿por qué nos meten esos sablazos en Asturias? Que pagamos por sucesiones, patrimonio, donaciones, ¿pero qué pasa en Asturias?
Efectivamente, es así.
Es así.
No sé, habrá que preguntárselo a los gobernantes asturianos. Pero es así.
O sea, pero esto no tiene. O sea, no hay manera de escaparse entonces de eso.
No hay ninguna razón.
No, no la hay.
Que la gente no done.
No, como que no done. Pero claro, tú quieres darle algo a alguien de tu familia y es que es una pasta.
Pues os empadronáis en Extremadura y luego volvéis a Asturias. Chico, a ver qué ibas a hacer.
Los extremos.
Bueno, se hizo, sí, se intentó hacer.
Te controlan. Claro, te controlan. Aparte que lo
que. Tuvo una pelea ahí entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Andaluza, a ver quién se llevaba el gato al agua.
Sí. Porque ahora mismo, después de Madrid, la siguiente comunidad donde está muy bien tener las cosas, ¿cuál es?
Bueno, Andalucía se ha puesto muy bien, Valencia se ha puesto ahora muy bien, claro. Los nuevos gobiernos.
¿Baleares también?
Baleares también, sí. Han empezado a bajar impuestos.
Sí, pero ahí tienes el impuesto del turista, ¿eh?
O sea, en la cola, digamos que está Cataluña.
Por ahora sí, todavía está.
Asturias.
Sí.
Es que tiene cojones, Asturias ahí. Es que, macho, no salimos en nada y salimos en esto. No me fastidies.
Bueno,
o sea,
vais a tener alta velocidad dentro de poco, no te quejes tampoco.
Alta velocidad, pero...
Hay gente que no tiene ni alta velocidad, ni aviones, ni nada que nos contemple.
Bueno, hombre.
Por ejemplo, Extremadura. Bueno, tenemos jamón, pero bueno, tampoco.
No, hombre, tenéis una tierra fantástica, preciosa y tenéis atrio.
Jamón,
en
vino, bueno,
un restaurante pero...
Y los impuestos son altos en Extremadura.
En Extremadura los impuestos, mira, son altos los impuestos.
Pues también, lo que pasa es que yo no estoy allí empadronado, pero vamos, sí, doy fe de ello.
Joder, vale. Pues nada.
Nos está dejando Rogelio.
Rogelio, es
poco...
que me ha dejado... Estoy... Sí.
Menos mal que no estamos en junio ni en mayo.
Sí, y una cosa, los andorranos, claro, eso es un chollo, ¿no? O sea,
bueno, eso ya...
Eso es jet set.
Eso es la leche, ¿no?
Jet set.
Eso es la leche.
Está lleno de youtubers.
Lleno de youtubers. O sea, por ejemplo, si Shakira se hubiera enamorado de un youtuber, mucho mejor que de Ramos.
De un jugador de la Andorra.
De un jugador de la Andorra.
Hombre,
¿y por qué?
Youtuber andorrano, por supuesto.
Claro.
Sí, sí.
Porque en Andorra
se está complicando eso también, ¿eh?
¿Lo de Andorra se está complicando?
Sí, tienes que poner, por ejemplo, 50.000 euros. Tienes que depositar ahí 50.000 euros, que después en teoría te los devuelven cuando te vas, pero de momento tienes que soltar 50.000 euros como mínimo para...
Lo has mirado.
Siro,
bueno, no, me lo han contado.
No, Siro, con la mano en el corazón, ¿has sopesado en algún momento irte a Andorra? Di la verdad.
No, te lo juro que
a ti te han metido muchos palos. ¿Has sopesado irte a Andorra?
A Andorra no, pero a Portugal sí, porque había un régimen especial para los extranjeros. O sea, dije, si me meten un palo más... O sea, me largo.
Para
me
los
largo,
extranjeros con pasta, como tú.
Tienes
que vivir allí, ¿eh? Tienes que vivir 180, allí.
Tienes que vivir, hombre, claro, de Andorra. Y en Andorra también tienes que vivir.
Tienes que pasar la mitad más un día, ¿no?
Claro, pero en Cañete, pero en Andorra también.
Del año.
Sí, 183.
No, claro, claro.
Yo quiero decir...
La mitad más un día.
Yo creo que
hay un caso que no sé si conoceréis o si el profesional conocerá, que es el caso de Falcao, un chico que firmó por el Mónaco, siendo jugador del Atlético de Madrid hasta junio. Se fue desde junio, mes número 6, hasta el 12, hasta a Mónaco, ¿no? Y él justificaba que era residente en Mónaco y por eso no tenía que hacer una declaración mucho más generosa. Pero claro, los días que estuvo en Madrid con el Atlético, más los días que estuvo de visita en Madrid, superaban la mitad del año más uno. Y por eso fue condenado a pagar.
Le cazaron por las redes sociales a Falcao. Falcao no, le controlaron también en redes sociales y demás. ¿Cuántos días había pasado en España? Todo,
y por el teléfono.
Así le pillaron.
Bueno, los 100 testigos de Shakira, una era la profesora de francés, otro lo de los niños, otro la del gimnasio, todo. Claro,
¿no? Yo quiero decir una cosa, que no frivolicemos con el amor. El amor es algo muy importante.
Totalmente.
Y yo creo que sería muy feo que valoráramos nuestro amor, lo que nos dicta nuestro corazón, en función de las políticas fiscales de cada comunidad autónoma.
Qué bonito te ha quedado esto ahora, ¿eh?
Pues sí,
Mónica, que casi
sí, porque me parece feo decir, no, si se hubiera enamorado de Ramos, que esto no es... Que no
bastante
es...
feo.
¿Eh?
Porque ya nada más faltaría que no nos quieran ni como pareja.
No. Sí, hombre rico, por eso te digo. Yo creo que esto hay que entender, que la gente se enamora y...
Cualquiera.
Y da igual lo que haya que pagar.
Oye, ¿y el ejemplo de Ramos por qué ha sido?
Y separarse, una cosa, separarse...
Porque le dio el Grammy el otro día.
Rogelio, ¿cuál es la peor comunidad? ¿Separándose está todo igual o hay comunidades que son más peores?
Está igual. Está igual. Ahora, como el impuesto de la renta se puede declarar separado, está igual.
Está igual.
Lo que hay que acreditar es que se ha residido. Es lo que es el problema de Shakira, ¿no? Sí. Que se reside en otra comunidad más de 183 días al año.
Vale. No, yo decía que si hay políticas territoriales que cuando un hombre o una mujer se separan, tienen que cumplir más cosas uno u otro respecto a...
No, pero especialmente el matrimonio no.
No,
ahí no.
Eso es... Bueno, hay lo de la separación de bienes en según donde te cases, en Cataluña, por ejemplo.
Sí, viene de
no
serie.
No hay separación
en Cataluña
de bienes.
Por defecto. Claro.
Sí, hay separación.
Sí. Eso, viene por defecto.
Viene por defecto, pero en otras comunidades, cuando te casas, te casas y haces sociedad común de gananciales.
Claro.
Lo habitual es eso.
Sí.
Vale.
Sí.
Muy bien, pues Rogelio Sánchez, que creo que está usted nos atiende desde el hospital. Eso es la leche.
Sí. Estoy aquí también como los futbolistas, lesionado con una operación de cadera.
Ah, de cadera. Sí. Pensé que iba a ser también el cruzado, como Gaby. Digo, a ver si...
No, esta vez no.
Vale.
No ha sido cruzado,
pues
no.
Nada, la cadera, mucha gente se la opera y todo el mundo queda fantástico. Así que nada. Rogelio, muchísimas gracias. Mucho ánimo.
Gracias. Juanma.
Hasta luego. Rogelio Sánchez, asesor fiscal y abogado, para contarnos eso. La situación fiscal de...
¿Os ha quedado claro?
Le ha dado la risa, sí, muy bueno.
No, hombre, claro. A Rico no le ha parecido bien, porque Rico parece que dice, es que estáis diciendo que no se puede enamorar uno de...
No, es que además me parece que no me han gustado ya las declaraciones...
Del abogado de...
Del abogado.
Sí, de Shakira.
No me han gustado.
Coarta, ¿no?
Y...
El poder enamorarte de... Que,
claro, no coarta nada, ya... Bien lo sabrás tú, que no coarta nada. Pero, no sé, es una manera de... Es una frivolidad excesiva y ya sabemos que en determinados sitios hay unos peajes y en otros hay otros. Y yo ya estoy bien aquí.
Sí, hombre. Y yo en Asturias, Rico, pero joder, si pagáramos menos tampoco estaba...
A ver, bueno, Miguel, yo creo que lo que ha querido meterle es un palo, ¿no? al régimen fiscal de Cataluña, con el ejemplo, ya
claro,
está.
Claro.
Ha querido meterle un palo al régimen fiscal de Cataluña,
bueno,
con el
pues
ejemplo.
Pues sí que yo a mí me parece perfecto meter todos los palos que tú quieras, pero no hace falta comparar con nadie.
Bueno, es que la comparación con Ramos es que no sé por qué ha sido.
No, con Ramos no. O sea, Ramos es la gracieta que nos ha permitido tener estos momentos de radio.
Porque podía haber sido con otro.
¿No? No, pero lo que se refiere es al régimen fiscal que existe en otras comunidades,
claro,
como por ejemplo Madrid.
Claro, eso es. Claro.
Pero si en lugar de decir Ramos hubiera dicho Morata o cualquiera, o uno del Rayo, pues
ya, claro. Lo que pasa es que le habrá dicho, para que todo el mundo lo entienda como Lama, y ha puesto...
No, pero ese, si yo ya lo entiendo,
no,
ya...
Lo ha puesto con mala leche, la verdad, el ejemplo está puesto
con
un poco de colmillo, es verdad. Mansilla, ¿estás viendo el Uruguay, Bolivia, gana Uruguay 1-0?
Sí, acaba de marcar hace un par de minutos Darwin Núñez el primero para Uruguay. ¿Cómo está Uruguay desde que ha llegado Bielsa? Esto obligaría a Argentina a ganar su partido si quiere mantener el liderato, porque tiene Argentina 12 puntos y Uruguay 10.
Vale. El Bielsa este estará muy zumbado.
Por cierto,
pero buen entrenador lo es.
Sí, hombre, sí. O sea, están jugando
zumbado, pero...
Araujo, Josema Jiménez y Valverde, claro.
Bueno, pues
titulares, quiero decir que como todo el mundo está pendiente de las lesiones...
Que ya jugaron el otro día.
Que ya no
por lo menos Araujo contra Argentina jugó.
Gol de Colombia, por cierto, ¿eh?
No, eso es del otro día.
Pero lo marcó.
Estás como Ramos tú.
Haces bien en recordarlo, Foto, porque igual hay gente que no se acordaba ya.
Juega Brasil contra Argentina a la 1:30. Este partido lo da Movistar.
Sí.
Contra Brasil contra Argentina en
Maracaná.
Gran escenario para este partido.
Necesita ganar.
¿Ya hay alineaciones del partido?
He visto las alineaciones de Argentina. No he visto que esté confirmada la de Brasil. En la de Argentina, por darte nombres así españoles, entre comillas, juegan.
Bueno, no, de la alineación, hombre. Entera. Es Argentina.
El Dibu, Nahuel Molina, Cuti Romero, Tamendi Acuña en defensa, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y McAllister en el centro del campo. Y arriba Lo Celso, Julián Álvarez y Messi.
Joder, equipazo, ¿eh?
No está mal. Ha dado descanso a Tagliafico respecto a la semana pasada y a Nico González.
La del Mundial metiendo a Lo Celso.
Mira,
que
y
no jugó en el Mundial.
Veo también la de Brasil. Juega Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Carlos Augusto. Juegan en el medio André y Bruno Guimarães. Y arriba Rafinha por una banda, Martinelli por otra, engancha a Rodrigo y en punta a Gabriel Jesús. O sea que el Madrid pendiente de Rodrigo y pendiente de si la segunda mitad va a jugar Endriki. Está en el banquillo.
Vale.
Y el Barça Rafinha.
Claro.
Sí, el Barça Rafinha, perdón.
¿Decías, Miguel?
No, y el Barça Rafinha, sí.
Eso es.
Y lo que es el fútbol, Emerson Royal, que no valía para el Barça, titular con Brasil en un partido decisivo. Es fantástico.
Está Santi Duque en Río de Janeiro. No piensen ustedes que hemos mandado... No, es que está de vacaciones en Río de Janeiro, no. Santi Duque. Flipa.
No, que le hemos mandado a nosotros.
No. No mientas.
Que sí.
No mientas al oyente. No soporto eso. Santi, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Todo cierto. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
¿Estás de vacaciones en Río con la familia?
Oye, si me ha mandado la radio, dímelo que empiezo a pasar.
Claro.
Echando leches,
claro. Sí. Es que ahora mismo, si está Swanker escuchando la radio, le puede haber dado un síncope. O sea, pensando que hemos mandado un tío al Brasil-Argentina. Claro.
Tal cual, sí. Hay que tener mucha cara dura para irse de vacaciones a Brasil en noviembre, pero yo soy uno de ellos.
Vale. ¿Vas a ir al partido tú?
No, lo hemos intentado, pero no ha habido manera. De hecho, estoy aquí porque mis mejores amigos viven aquí en Brasil. Nos pusimos a mirarlo hace unas semanas y ha sido imposible. No quedan billetes en Maracaná desde hace un montón de tiempo. Había mucho ambiente, Juanma, hace un ratito en Copacabana. De hecho, los argentinos que estuvieron aquí hace poco, los seguidores de Boca, la Libertadores, y se lió con los hinchas de Fluminense, han venido sin miedo. Estaban entre Ipanema, Copacabana, Leblon, las tres playas más importantes. Hemos visto algunos también haciendo turismo en el Cristo del Corcovado, en el Cristo del Redentor. Y la verdad es que entre los argentinos lo que se habla es de Milei, de las elecciones en Argentina y de la situación política. De fútbol se hablaba poco, aunque había algunos cuantos bailando y festejando en alguno de los garitos de los chiringuitos de Copacabana. Y en Brasil el cabreo grande viene porque no juegan brasileños que jueguen en Brasil. Y aquí de lo que están hablando las teles durante toda la semana es que basta ya de alinear jugadores, decíais ahora, como Emerson Royal, porque juegan en el Tottenham, en vez de futbolistas que están rindiendo a gran nivel aquí en la Liga Brasileña. Entre ellos, y lo decía Juanma hace un momento, Endriki, ¿no? Que jugó unos minutitos el otro día y que hoy se esperaba que fuese titular. Al final juegan, como ha dicho Mansi, Rodrigo y Gabriel Jesús arriba, pero es de lo que más se habla, indignación un poco entre la gente. No hay mucha preocupación, por eso que decíais de la clasificación, porque este año entran 6 y en la repesca 7, entonces a Brasil eso no le preocupa mucho. Y luego el otro pique que tienen aquí es que creo que llevan 39 victorias cada uno, y dicen los argentinos que si hoy ganan a Brasil le pondrán de hijo. Ya sabéis que la última vez les ganaron en la Copa América. Así que, bueno, pues el ambiente caldeadito, buenísima temperatura aquí en Río de Janeiro y lleno hasta la bandera en Maracaná.
¿Qué temperatura dices que hace?
Pues mira, hoy lleva todo el día 27, 28 grados. Venimos de unos días de lluvia, pero ahora está el cielo despejado y hace muy bueno, así que maravilloso. El que puede ir a Maracaná, fantástico.
¿Te gusta Río a ti? ¿Te gusta?
Me encanta. Venía con un poco de miedo, ¿no? Por todo lo del tema de los asaltos, de la peligrosidad, pero estoy flipando, la verdad. Estuve en el Pau de Azúcar hace 2 días, hoy he subido al Cristo Redentor, Ipanema, Copacabana. También tengo guías privados de la zona, ¿no? Entonces me están llevando a comer a los mejores sitios y a ver todo lo mejor, con lo cual pues no tengo queja, Joma.
La picaña es impresionante, ¿eh?
Bueno, estuve el otro día en un sitio que se llama El Asador do Guío, que está cerca del puente Niterói, con vistas al Pau de Azúcar, que me llevaron nuestros amigos. Es un rodicio de carne premium. Rodicio quiere decir que es come todo lo que puedas hasta reventar, sí, y te van pasando, sí, señores,
van pasando
con
la espada clavada, carne y tal, y te van cortando ahí en el plato.
Aquí hay franquicia,
va cayendo carne hasta que revientas, sí. Ahí. Sí, sí, sí.
Pero es que encima mis amigos que saben ya de qué va la historia saben que los primeros, las primeras espadas que pasan son de la carne menos buena, y a esas, aunque tengan mucha hambre, hay que decir que no, porque sacan al final del todo el tomahawk. Claro. Y todas, mira, las cosas ricas, y hay que esperar,
muy
hay
bien,
que aguantar.
Muy bien, hasta como la carta de vinos, ¿no? Siempre bien. Sacan lo bueno, sí, al final. Sí,
eso es.
Algunos se emborrachan antes.
Santi, muy bien esto que acabas de decir, porque yo ese truco no lo sabía y me lo voy a aplicar.
Y luego el aliño igual, no te comas primero las patatas y todo eso, porque luego estás lleno para la carne.
Muy bien también, Fouto, tú, ¿eh?
Sí, pero Fouto lo dice ahora, después de que lo haya dicho.
La teoría es muy fácil, la teoría la veo yo.
Sí, claro, pero te sacan el chorizo criollo, seguro acabas de llegar y te lo devoras.
Claro, y no comer por haber comido. Sí, menudo, sí, problema.
A ver, ¿qué decía Santi?
No, yo estaba devorando el criollo y todo, hasta que mi amigo me dio en la mano y me dijo, espérate, no seas gumia, que luego llega lo mejor. Y digo que a ti, que trabajas también la comida japonesa, que te gusta mucho, ¿sí? Aquí hay rodicios premium de comida japonesa. El otro día casi me tiene que sacar una ambulancia de uno de los mejores japoneses de aquí, porque claro...
Pues me está entrando un hambre, tío, tremendo. Hasta no. Voy a llegar a casa y voy a coger a mi hijo, le voy a clavar una espada y lo voy a comer a las rodajas. Sí, un abrazo, Santi.
Todo fatal por aquí, Juanma, no sé si volveré. Un abrazo grande a todos.
Gracias, hasta luego. Mira, así suena Radio La Red en Argentina.
180 en su trayectoria con la selección argentina, tiene 106 goles. Y Rodrigo De Paul jugará su partido número 60 en la...
Sonido de Maracaná en directo, en el tiempo de juego de allí, de Radio La Red. ¿Qué ha dicho Griezmann después del partido de Francia? Contra Grecia era, ¿no?
Sí, contra Grecia. Ha empatado Francia con Grecia a 2. Ha empezado... por delante Francia en el partido y Grecia le ha remontado. No ha ganado Francia el partido, que ha empatado 2, por un gol fantasma que no le han concedido y no le ha sentado muy bien ni a Didier Deschamps ni a Griezmann, que escucha lo que decía al final del partido.
Echado de menos la tecnología de la línea de gol. La UEFA tiene mucho dinero, puede hacerlo todo bien para que sepamos si hay gol o no. Si quieren que juguemos tantos partidos, al menos les pedimos más tecnología.
Ese pues, palito le puede ganar a la Liga también, claro.
Palito. Sí, palito. Oye, los bombos para el sorteo de la Eurocopa, que son, es el jueves el sorteo, me has dicho.
Sí, el jueves.
España está en el bombo 1, que ahí están Alemania, Portugal, Francia, Bélgica e Inglaterra. Bueno, el resto de bombos... Hay un grupo, por ejemplo, si se dan las cosas, que podría ser España, Dinamarca, Croacia e Italia.
Eso es.
Imagínate ese grupo.
O España, Dinamarca, Holanda... Italia.
Sí, sí, sí.
Bonito.
O,
nada mal.
España, Turquía, a lo mejor, República Checa y Serbia. O, sí,
ese,
bueno,
mejor, ¿no?
Ese mejor, sí, sí.
También está Albania en el bombo 2.
Es que es raro. El bombo 2 tiene a Hungría, Dinamarca, Albania, Austria, Turquía y Rumanía. Y en teoría son mejores los del bombo 3, parecen, ¿no? Sí. Croacia, Holanda, República Checa, Escocia, Eslovenia, Eslovaquia, no sé. Parecen mejores, ¿no?
Sí, a simple vista, claro que parece.
Y los tres del bombo 4 son mejores que...
Serbia, Italia, duda, Suiza. Claro. Serbia, Italia y Suiza, más los tres que caigan de la repesca. Vale, vale. ¿A qué hora es el sorteo el jueves?
El jueves es, creo que por la tarde, el sorteo. Pero una cosa, el sorteo de la repesca. No el sorteo...
Ah, vale, es verdad, claro, el sorteo de la repesca. Porque este es el 2
de diciembre.
Sábado 2 de diciembre.
En Hamburgo.
En Hamburgo, sí, sí.
Es el sorteo de los bombos del Mundial.
Efectivamente. Sorteo de la repesca el jueves y el sorteo de la... de la Eurocopa 2024 es el sábado 2 de diciembre, que a la vez está jugando el Madrid, me parece, es a las 6 de la tarde, y a la vez está jugando el Madrid en el...
Pero yo creo que es por la mañana el sorteo.
No.
Es por la tarde.
Es por la tarde porque lo contó Miguelito, que coincidía con el partido del Madrid.
Madrid-Granada, 6:30.
Me parece que coincidía, sí, sí, a la misma hora. Me parece, eso dijo Miguelito. Gracias, Mansilla. ¿Algo más quieres decir?
Bueno, nada, que lo hemos contado antes, pero por incidir, ha pasado Croacia, que va a ser la última selección... que entra por la fase de grupos, que es la novena cita internacional de Luka Modric, la novena cita seguida, sin dejar de participar en una competición europea o en un mundial, y que nada, que ha ganado 1-0 Armenia con gol de Budivini y poco más, porque el resto de grupos la verdad que estaban ya decididos y nos interesaban bastante poco. Ha ganado Holanda, que lo has contado tú, 6-0 a Gibraltar, o sea que poco más.
Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Rápidamente, Arauz.
Mira, decía uno, los catalanes pagan más que los extremeños. Es así, pero lo que no habéis dicho es que los catalanes tienen AVE y los extremeños, por ejemplo, no, y así con muchas cosas.
Muy bien dicho.
Empiezo a pensar que la prueba del cajón tiene la misma credibilidad que el salto de la rana en los embarazos. Nabil Fekir, cuando se rompió...
¿Cuál es la prueba del salto de la rana?
No lo sé.
El salto de la rana es para embarazar, más que para los embarazados.
Ah, vale. El salto de la rana, tío. Una cosa muy...
La prueba de la
rana. La prueba de la rana.
Sí.
Ah, vale, vale.
El salto de la rana es lo que hacía el cordobés.
Sí, claro.
Madre e hijo.
Yo no sabía, yo pensé que ponías a una embarazada a saltarla como una rana y que sabías si estaba embarazada o no, o algo, qué sé yo.
Si era niña, ¿no?
Claro.
Mira, sobre el tema de las rodillas, nos aclaró un oyente y es verdad que Nabil Fekir, cuando se rompió el cruzado contra el Elche, jugó 20 minutos con la rodilla completamente rota.
Es verdad.
Y pudo jugar. En el Real Madrid, el número 7 está maldito después de la salida de Cristiano Ronaldo. Primero Mariano, luego Hazard y ahora Vinicius, que desde que tiene el 7 no para de lesionarse. Agarraos fuerte, que mañana Medina Cantalejo nos dirá que el VAR se ha aplicado correctamente en el 99% de las veces. Y si no, al tiempo.
Tenemos ya videntes de lo que va a decir mañana Medina Cantalejo. Qué maravilla, de verdad. Mire, mañana le entrevistamos a este oyente.
Y decía otro oyente, renovad pronto a Camuñas, que le está tentando Al Jazeera. Y escuchad un mensaje directo para Ciro López.
A ver, Ciro, que te voy a mirar el ombligo yo a ti. ¿Cómo van a renunciar a las giras americanas si les pagan 2 y 3 millones de euros por partido? Y con eso pagan las fichas. Lo que les fastidia es la selección, que no les pagan ni un euro. A ver, ya va el ombligo. Tendrán que mirar por su dinero, que ellos son los que pagan a los jugadores, no las selecciones. Madre mía.
Entérate, Siro, entérate.
No, ya, pero si yo a lo que voy es que...
Son más de entonces, 3 y más
entonces
de 4.
Que no se quejen. Si yo lo que estoy diciendo es que no se quejen.
Sí, sí, sí. ¿Qué quieres, o sea, decir,
la prueba de la rana se utilizaba en los años 60, que me parece aquí culturizar al oyente. La prueba de la rana consistía en inyectar al animal una jeringuilla que contenía la orina de la mujer.
Claro.
Si la rana ovulaba y 24 horas después de la inyección comenzaba a desovar, indicaba que en la orina había un nivel suficiente de la hormona del embarazo y que la mujer estaba embarazada.
Joder, macho.
Ciencia.
Pobre, 60.
Pero Juanma, que los años 50 y por ahí, o sea, cuando por ejemplo, cuando yo nacía, mi madre le hicieron la prueba de la rana. Pues no había otra prueba.
Menos mal que nadie tocó a los elefantes nunca para estas cosas. Menos mal que los elefantes son animales respetados y sagrados, por ejemplo, en la India. ¿A que sí, Gema Santos?
Menos mal, Juanma. Menos mal, porque además... Es sinónimo de robustez,
hombre,
es sinónimo de fortaleza.
Y de la trompa enorme.
Elefante.
Y
para nosotros también es súper sagrado el elefante aquí, porque son las estanterías del elefante las que nos hacen felices, las estanterías Simon Rack. Y gracias a ti, querido excelentísimo embajador Juanma Castaño, hemos podido ver todo el proceso de producción que tienen en Simon Rack. Hemos conocido cómo se hacen las estanterías, las taquillas, los bancos de trabajo Simon Rack, y la verdad es que es alucinante. Desde Zaragoza, allí en su fábrica, para todo el mundo, y así hemos entendido cómo son los números uno, con la calidad, con la profesionalidad, con la funcionalidad, con el súper equipo humano que tiene Simon Rack. Son las mejores estanterías para poner orden en tu vida, porque además te compras una hora y te duran para siempre. Así que ante cualquier necesidad de ordenación, elige las estanterías del elefante sagrado, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre la tela de un ara.
En una estantería Simon Rack, hombre, pero vamos a ver, ¿cómo se va en la tela de una araña? Es que la publicidad es que se balancea el elefante en una estantería Simon Rack y la estantería no se rompe.
Las únicas que aguantan.
Efectivamente, pon un elefante ahí encima y no se rompe.
No se doblan, no se doblan.
Ese es el leitmotiv de la estantería, está científicamente probado. Yo he llevado un elefante a casa para comprobarlo. Lo más cercano a un elefante que había.
Tú las tienes. Se van a quitar la embajada con foto al lado. Las tienes bien puestas, ¿no?
Efectivamente, pues las tengo muy puestas.
Sí, sí, sí. Me costaron muy caras.
Me costaron...
Perdona, eres embajador, no entres al trapo en esas cosas que no son nada elegantes, tienen piso puesto
por el gobierno, la
inmunidad diplomática.
Nosotros a nuestros oyentes, si quieren tener una estantería que pagan ahora y les dura para siempre, Simon Rack, las únicas.
Un beso,
las únicas.
Un beso, Gema.
Siempre.
Adiós.
Chao.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño van otra parte de pastores, otros dos pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Eber.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Oyes eso? No, no son las fiestas de tu pueblo. Es la traca final del Black Friday de MediaMarkt.
Let's go.
Hasta el 26 de noviembre aprovecha la última oportunidad para hacerte con las ofertas más coloridas en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
En HSN no hacemos Black Friday, hacemos Black Week. Los máximos descuentos en todo el catálogo de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable hasta el domingo 26. Llena tu despensa con las mejores ofertas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ponte una alarma, apúntalo en tu agenda, añádelo al calendario. En el Black Friday del Leroy Merlin, cada día hay ofertas diferentes que no te puedes perder. ¿Cuál será la oferta de hoy? Aprovecha para renovar tu hogar, solo hasta el 27 de noviembre. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en deportes, hogar, accesorios, entretenimiento, belleza y bricor. Zapatillas, electrodomésticos, bolsos, juegos, fragancias, herramientas y mucho, mucho más. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya!
¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España y exactamente qué significa esta alianza entre Pedro Sánchez
y... Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Último tramo del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Mañana y pasado mañana se celebra en Sevilla una jornada interesante que tiene como centro de atención la celebración de el 40 aniversario del España-Malta, del 12-1, del famoso España-Malta. Es una jornada también con varias mesas redondas de periodismo deportivo, con la presencia de los jugadores del España-Malta y con el homenaje a nuestro compañero José Ángel de la Casa, nuestro querido José Ángel de la Casa, narrador en Televisión Española de aquella goleada, que es probablemente el partido más icónico, si quitamos ya después, evidentemente, el partido de la final del Mundial de Sudáfrica. Paco Grande, compañero de Televisión Española, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Sé que estás al frente de... Me ha dicho un pajarito que eres un poco el que ha parido todo esto. ¿Están confirmados todos los jugadores? ¿Van a ir todos a Sevilla?
No, todos no. Vamos a tener 10 de aquel equipo.
Vale. Está bien. Sí. Está bien.
Está bien, ¿eh? No es fácil.
No. ¿Y en qué va a consistir la jornada de mañana? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, primero a las 7 de la tarde nos reunimos en el Villamarín. Habrá una foto, un poco como la que tengo yo detrás, ahí de fondo de pantalla.
Sí.
Luego la recepción oficial, una cena, es el acto más significativo, y la entrega de una placa a José Ángel de la Casa, mañana, en la primera jornada, ¿no? Yo quiero destacar, la salud de José Ángel no atraviesa por el mejor momento, y él hace un esfuerzo para ir de los Cerralbos, en Toledo, hasta Sevilla, sacando fuerzas de donde parece que no lo tiene, y la verdad que para mí es un ejemplo la voluntad que ha puesto en ir. Y la idea parte fundamentalmente de cuando hicimos en el Conexión Vintage este año un programa dedicado a los 50 años de Estudio Estadio, ¿no? Yo vi que José Ángel no atraviesa por un momento muy bueno, sí de estado cognitivo, de razonando y demás, pero físicamente está delicado, y yo pues pensé que tenía que hacer algo, ¿no? Un programa con toda la historia de José Ángel o alguna cosa, pero claro, te pones a contar la historia de José Ángel con 1.500 partidos o todos los que tiene, podría estar 50 años haciéndolo y no lo terminaría jamás. Y entonces sabía que el 21 de diciembre de 2023 se cumplían 40 años, y pensé, hagamos un homenaje a José Ángel de la Casa por ese 40 aniversario, ahora que todo está bien y ahora que él puede venir, aunque haciendo mucho esfuerzo. Y luego ya, bueno, pues vino todo lo demás, ¿no? Homenaje a los jugadores, los 40 años, esta jornada de periodismo deportivo, que es muy interesante. Yo quiero destacar el impulso de la Junta de Andalucía y José María Rabal, su secretario general de deporte, que nos ha apoyado muchísimo, patrocinios. Yo no estoy muy acostumbrado a meterme en estos jardines, y es muy difícil organizar algo de esto cuando andas con patrocinios y demás. 30 profesionales de la comunicación, 4 o 5 mesas redondas, las 4 universidades de Sevilla, en fin, que tiene bastante importancia todo, ¿no? Y estamos muy orgullosos de sacarlo adelante.
¿Dónde son las mesas redondas con los periodistas? ¿Y son de acceso libre?
Está todo lleno porque el aforo completo, porque van los estudiantes de las universidades de Sevilla y en la Cartuja. La Junta nos, enseguida, en cuanto Gerardo González y yo hablamos con la Junta, nos brindó la Cartuja para todo esto, y allí va a ser absolutamente todo.
Vale. Mónica, creo que te he visto anunciada en una mesa, me parece.
Sí, allí estaré, además con mucha ilusión, y felicidades, Paco, porque estas cosas hay que proponerlas, hay que organizarlas, y también a Gerardo le quiero felicitar desde aquí.
Gerardo González, que está al frente de la organización, sí.
Y, por supuesto, nada, estaré allí encantada en una mesa redonda a la 1 de la tarde. Nos vamos mañana por la tarde también con Susana, con Silvia Verde, con Susana Guas, con Silvia Verde, con Ana José Cancio, que también fue referente absoluto en su momento. Así que hablaremos de mujeres y periodismo deportivo, un tema que parece que no acaba nunca y que siempre sigue teniendo recorrido.
Sí, sí, sí. Nosotros íbamos a hacer el programa desde allí. Por circunstancias personales mías tampoco puedo moverme mucho en estos tiempos. Y sí, vamos a recordar en el partidazo la voz de José Ángel de la Casa.
Balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo español conseguido por Santillana.
Rincón penetrando el mismo, atención Rincón. Buena la jugada y gol. Cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón.
De nuevo Maceda con la pelota. Sarabia, Maceda enviando para Rincón.
Ahí están.
Rincón, Rincón y gol. Octavo gol de España.
Víctor Santillana.
Gol de Santillana.
9.
Tres goles le faltan a España.
15 minutos restan para
señor y Víctor, Víctor. Ha caído, señor, señor, gol, gol de señor, gol de señor, el número 12, fenomenal.
12 goles, ¿qué opinas?
Ahí están los 12, van a hacer 3 más.
Esto realmente parece increíble, el milagro se ha conseguido.
Alfonso Azuara es la otra voz que acompaña, que ha desaparecido recientemente. Hace unos meses falleció Alfonso Azuara. Paco, lo dicho, un abrazo para todos los compañeros, que vaya todo muy bien y mañana ya lo contaremos también a los oyentes del partidazo. Gracias por organizarlo y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Chao,
esto mañana en Sevilla, para recordar, el partido fue ¿cuándo? ¿El 21 de diciembre?
Sí,
21 de diciembre, ¿no?
Ha dicho, sí.
O sea, el 21 de diciembre se cumplen 40 años.
40 años.
Del 21 de diciembre del 83. 83. Sí. Yo creo que hasta que llegó la final de Sudáfrica, era el partido que siempre recordábamos todos de ¿dónde estabas tú en el España-Malta?
Totalmente.
Todo el mundo se acuerda dónde estaba en el España-Malta. ¿Dónde estabas en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos? En la medalla de oro de la selección española en el Camp Nou de los Juegos Olímpicos. Yo, para mí, son fechas, o sea, el España-Malta, la inauguración de los Juegos, el oro de los Juegos, y por supuesto ya luego, ya me pillo mucho más mayor, el Mundial, son fechas inolvidables para todos nosotros. Antes de que venga Maldini, que tiene que comentar el partido de Brasil-Argentina, saludamos a Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Lista de la selección española de Montse Tomé, que ha metido a Alexia Putellas y a Irene Paredes, aunque están lesionadas.
Irene Paredes no, o sea, Irene Paredes lo que tiene es una amigdalitis.
Ah, vale, vale.
Está terminando de curarse. Y Alexia Putellas, lesión como tal, se descartó con las pruebas, pero bueno, sí, una contusión en la rodilla izquierda. Lo que se está teniendo con Alexia es mucha prudencia, porque es la rodilla izquierda en la que se rompió el cruzado antes de la pasada Eurocopa. Ninguna de las dos jugaron el partido ante el Real Madrid, ninguna de las dos ha entrado en la convocatoria con el Barça para el partido de mañana de Champions. Y sí han entrado las dos en la lista de Montse Tomé para los próximos partidos de la Nations League, que recuerdo van a ser el viernes día 1 en Pontevedra ante Italia y el martes día 5 en la Rosaleda en Málaga ante Suecia. España necesita tan solo un punto para clasificarse para la Final Four, que recuerdo, solo los finalistas, a no ser que Francia sea uno de ellos, en ese caso también el tercer clasificado, van a los Juegos Olímpicos. Esto ha generado cierto revuelo en pues todo el entorno del Fútbol Club Barcelona, por lo obvio, por la lesión producida hace pocos días de Gavi, del futbolista del Barça. Pues ha habido sorpresa en el Fútbol Club Barcelona con la convocatoria, sobre todo de Alexia, porque como decimos es una contusión en la rodilla izquierda en la que se rompió el cruzado, no tiene el alta. Y sin embargo ha entrado con la selección. Hay que decir que el Barça todavía va a tener un partido de liga este fin de semana. El Barça es bastante optimista para que Alexia regrese e incluso tenga minutos en este partido. Y recuerdo que los partidos con España son dentro de prácticamente 10 días, claro. Viernes y el próximo martes. Montse llamó a Alexia Putellas para preguntarle cómo estaba. En ningún momento le dijo que iba a ir convocada. El Barça conocía esto. Evidentemente el Barça también tenía una prelista en la que entraban las dos. Pero hay sorpresa porque ninguna tiene la alta médica y han entrado en la convocatoria. Evidentemente, por todo lo sucedido con Gavi, se le ha preguntado a Montse Tomé por esta cuestión, por si había hablado con ellas, con el Barça, si le preocupa, evidentemente, la integridad física de sus futbolistas, y contestaba esto.
Son dos casos especiales. Hemos hecho un seguimiento a todos los niveles, servicios médicos, readaptación, preparación física. Las veremos, las valoraremos, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, velando por la seguridad de la jugadora, sin forzar nada, utilizando el sentido común y ayudando a las jugadoras y a la selección. Las lesiones existen en el fútbol, es fútbol, y para los entrenadores pues no es fácil. Nosotros también lo sufrimos y ya está.
Dios quiera que no pase nada, ¿eh? Ahora en la concentración de las chicas, porque ya solo faltaba.
Y, por supuesto, Juanma, que se me olvidaba, que no es novedad, pero bueno, siempre hay que recordar que todavía no están ni Mapi ni Patri. Se les ha visto en alguna entrega de premios junto a Montse Tomé. Se le ha preguntado por esto, ha dicho Montse que han hablado, ha hablado con ellas, pero que sigue respetándolas y ya está. Vale. No hay nuevo capítulo en esto.
Sobre la femenina hay algo que no entiendo, Juanma, que estaba leyendo hoy. Que Márquez Zubizarreta va a ser el director deportivo de la selección femenina.
De la federación.
No entiendo, de la federación, teniendo unas elecciones en enero o en febrero, ¿cómo se toma esta decisión? ¿No? Es que me parece que
es alguien de consenso. Yo entiendo que es alguien de consenso y entiendo también que forma parte de las peticiones que se habían hecho y que...
Sí, pero tiene toda la razón, Ciro. Es un poco raro que a semanas prácticamente de las elecciones...
Puede ser que el contrato esté condicionado al nuevo presidente de la federación también, bueno, pues... y puede ser también una necesidad de las jugadoras que haya que ese cargo esté ocupado en este momento. Cuando venga...
Pero Isaac, yo
te entiendo, pero...
Quedan dos partidos que se van a jugar ahora.
Sí, Ciro, o sea, pero tampoco
es un... Hasta marzo o abril ya no hay más partidos.
Pero tampoco es el secretario general, no es un puesto de máxima confianza donde pase todo lo que tenga que venir el nuevo presidente. Que insisto, que seguramente se hayan curado en salud porque es una junta gestora y hayan acordado que evidentemente si viene un nuevo presidente y tiene otra persona para ese puesto, pues él no siga.
Compañeros, gracias a todos, ha sido un placer. Cuídate, Gañizares, que me da no sé qué verte así. Miel...
No te preocupes.
Miel y limón.
Yo he estado mal también así.
Coges miel.
Lo mejor de limón es la cáscara para estas cosas.
¿En serio?
Y hay que tragársela.
No. Escúchame. Pones en un vaso cucharadas de miel, exprimes medio limón, lo metes en el microondas 30 segundos, que la miel se vuelva líquida, y te lo bebes por amargo y malo que esté, que eso desinfecta y le viene muy bien a las cuerdas vocales. Hazme caso.
No, si a mí cuando estoy malo me da igual lo que me tome, o sea, quiero decir que...
Vale, pues entonces nada, no hagas nada, venga. No te digo nada.
Poco con todo, tómate, o sea, no me amarga nada.
Tómate un gin tonic bien frío, con mucho hielo.
No me amarga nada
con tal de curarme. Y sal a cantar, venga, un abrazo. Adiós. Hasta luego, compañeros, ha sido un placer, ¿eh?
Adiós.
Ahora, Maldini.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Ya hemos conocido las alineaciones y la última hora de ese Brasil-Argentina, que sin duda alguna la gran cita del día. Pillamos a esta hora a Maldini a punto de meterse en la cabina de comentaristas de Movistar Plus para comentar en Movistar Plus este Brasil-Argentina, ¿verdad, Maldini? Estás en capilla, ¿no? Estás a punto.
Sí, estoy en capilla. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estoy en capilla ya para meternos en este partido que es espectacular. A ver, un Brasil-Argentina lo tiene todo, ¿no? Tiene jugadorazos, una pena la lesión de Vinicius, por supuesto, pero hay una cosa que yo creo que es interesante, ahora hablamos de lo que quieras del partido,
sí.
Pero una de las pocas barreras que nunca se han batido en la historia del fútbol es que Brasil nunca ha perdido un partido en casa en eliminatorias para el Mundial. Jamás en la historia. Nunca.
¿Nunca?
Entonces, jamás. O sea, desde que la Tierra existe, no, o sea, desde que se empezó a jugar al fútbol, nunca Brasil en eliminatorias para el Mundial ha perdido un partido en casa, jamás, no, vale. Eso no ha pasado. Entonces, creo que esta es la oportunidad para que Argentina derribe esa barrera, otra cosa es que lo consiga, porque Brasil no llega bien, Argentina llega algo mejor, es verdad que perdió el otro día con Uruguay, y bueno, el otro día ganó en Maracaná hace poco en la final de la Copa América, es decir, que puede ser que se rompa esa barrera.
Bueno, el historial de enfrentamientos Brasil-Argentina es el siguiente: 104 partidos en total entre ambas selecciones, 39 victorias para cada uno y 26 empates. 39 cada uno y 26 empates. Yo la verdad no sabía que habían jugado tanto, pero claro, evidentemente sí, tiene que jugar siempre que hay fases de clasificación.
Sí, hombre, antes no eran todos contra todos en los primeros mundiales, pero llevan varios mundiales que se juega fase de clasificación todos contra todos, y lógicamente juegan dos veces, aunque la temporada, en la última mundial, acuérdate que se suspendió uno de ellos, y luego en Copa América han jugado habitualmente, han jugado muchos, en mundiales no tantas veces, pero también han jugado, es decir, que es un enfrentamiento pues legendario, ¿no?
Cuatro veces en mundiales han jugado. Ahora me cuentas tu top 5 de partidos. Vale. Pero han jugado en Maracaná, por ejemplo, donde se juega esta noche, 11 veces. 6 veces ha ganado Brasil, 3 Argentina y 2 veces han empatado. Y ahora lo que te pregunto es que de todos estos partidos me hagas tu top 5 de enfrentamientos entre Brasil-Argentina, Argentina-Brasil.
Pues te va a sorprender uno, pero luego te explico por qué. Porque uno es un amistoso y han jugado tantas veces. Caramba. Pero bueno, de los que yo he podido ver, lógicamente, el del Mundial del 78 es uno. Empatan a cero en Rosario, empate a cero en un partido durísimo, durísimo. La Argentina Globo fue campeona del mundo con Fillol, con Pasarela, con Ardiles. En ese partido, además lo he estado viendo un rato esa tarde en casa, me ha dado la vena y he visto un poquito ese partido porque fue un partido muy duro, digo, de muchas patadas, ¿eh? El partido se jugó poco, dejó Coutinho en el banquillo a Zico, por ejemplo, no jugó Zico ese partido, se jugó en los últimos 20-25 minutos y Argentina empató a cero y luego al final le valió para jugar la final con el 6-0 a Perú, porque en el siguiente partido no jugaron a la vez tanto Brasil contra Polonia como Argentina contra Perú, se quejó mucho Brasil, pero al final Argentina fue finalista. Ese es uno. Otro es en el Mundial 82, este me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, en Sarriá, en el grupo en el que luego Italia se clasificó eliminando a Brasil, ganando, sí, a Brasil. Brasil le gana a Argentina 3-1 Y le despose de la corona, porque Argentina era campeona del mundo del 78, y en ese partido Brasil le gana, y le gana bien, 3-1 en Sarriá, en un partido que se recuerda, bueno, por muy superior Brasil, y sobre todo la expulsión de Maradona. Maradona al final pierde los nervios, le pega un plantillazo en el estómago a Batista y acaba siendo expulsado. Así que Brasil ese día fue muy superior. Luego el tercero, es que claro, hay que irse a los mundiales, lógicamente, son los partidos más importantes. En el Mundial del 90, Italia 90, vuelven a enfrentarse en octavos de final en Turín, en un partido en el que Brasil le pega un baño escandaloso a Argentina, pero pierde el partido. Estas cosas pasan en fútbol. Le gana 1-0 Argentina con el campo de la Juve, en Dele Alpi, en el antiguo Dele Alpi, con una jugada de Maradona, pase a Caniggia, Caniggia recorta a Tafarel y marca el gol de la victoria de Argentina cuando había sido avasallada Argentina. Le estaban peloteando el rancho, como dicen en Argentina. Pero bueno, ese partido con Caniggia, con Burruchaga, con Basualdo, con Maradona, luego al final Argentina llegó a la final para perderla contra Alemania. Otro es muy reciente, pero es evidente, porque es el partido en el que yo creo que arranca la escaloneta, como le llaman, a rendir del todo, que es la final de la Copa América. Última final de la Copa América, última vez que han jugado entre ellos, en Maracaná. No había poco público. Con el tema del COVID no estaba el campo lleno como hoy, pero sí que había gente, a lo mejor había 10.000 personas, no más. Y gana Argentina 0-1 con ese gol de Di María en la primera parte. Y ese partido, ganarle en Maracaná una final, primer título que gana Messi con la selección argentina absoluta. Digamos que se quitó la mochila y a partir de ahí la selección de Scaloni empezó a rendir hasta ganar la Copa del Mundo. Y luego el otro, es que es un partido que te va a sorprender, pero es un partido que si puedes, yo te lo mando un día para que si quieres disfrutar del buen fútbol, porque sé que te gusta. Es un amistoso jugado en Estados Unidos que gana Argentina 4-3 y es una exhibición de Messi como ha dado pocas en su carrera.
¿En qué año? ¿En qué año?
2012. Amistoso 2012, Argentina 4, Brasil 3, un partido impresionante.
Claro, estaba Messi en plenitud absoluta.
Bueno, mete 3 goles, uno de ellos, el tercero, es una cosa de locos. Una pelota que coge en el medio campo, regatea a varios brasileños y le pega un tiro a la escuadra. Es una de las grandes exhibiciones, y mira que ha pegado exhibiciones, de la carrera de Leo Messi, ese amistoso, y yo creo que pasa con letras de oro a los Argentina-Brasil. Ha habido muchos más, pero yo quería recordar estos 5.
Pues fíjate, no lo tenía yo en la memoria ese partido. Seguramente se jugó mientras estábamos nosotros ganando la Eurocopa, a lo mejor, digo yo.
Bueno, te digo, fue exactamente, a ver, lo tengo por aquí apuntado, fue exactamente, no lo tengo apuntado, pero vamos, fue en 2012, pensé que lo tenía apuntado, fue en 2012 el partido.
Argentina,
y bueno, Argentina tenía a Gago, a Mascherano, a Di María, Messi, Higuaín era el delantero de Argentina aquel día.
Brasil 2012, a ver si me sale a mí.
Sí, seguro, sale. Busca Argentina 4 Brasil 3.
Superclásico de las Américas en 2012.
Jugaron dos veces en 2012, ¿eh? Busca un partido que gana 4-3 Argentina. Y es ese.
9 de junio.
Pues mira, 9
de
justo,
junio. Efectivamente, justo, estábamos nosotros jugando la Eurocopa.
Pues mira, estábamos en España este partido no sé.
Claro, claro, claro.
Es una exhibición,
claro. Efectivamente. Oye, Maldini, pues me ha encantado hacer este repaso y ahora ya te tengo que dejar. Hoy la versión es express porque tienes que irte, bueno, a comentar, perfecto, el partido. Que sepas, perfecto, que en cuanto llegue a casa me pongo Movistar Plus para,
hombre,
ver el partido y escucharte, ¿de acuerdo?
Partidazo. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego, Julio.
Hasta luego.
Pues lo que hago antes de cerrar el partidazo, está a punto de empezar el partido en Maracaná, es hablar con Juan Rebelles, que ya estaba con nosotros el otro día en Mundo Maldini, que es compañero del canal de Mundo Maldini, y que está en el Mundial de Indonesia, en el Mundial Sub-17. Hola, Juan.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Vas a ver el partido? ¿Vas a ver el Argentina-Brasil desde allí o no?
Bueno, pues igual ahora sí, ya me has desvelado, entonces claro. Pues me lo pongo.
¿Qué hora tienes ahí? Sí. Que se me olvida, las 7 y 29.
Sí, correcto.
Ya es hora, hombre, ya sí. Es hora. Hombre, por favor, ya ha amanecido. Vamos.
Sí, sí.
El Herrera de Indonesia ya lleva hora y media en antena.
Eso es verdad, eso vale. Es verdad.
Oye, que estamos en cuartos. Hemos ganado 2-1 a Japón.
Sí, correcto. Buen partido de los de José Lana, que durante hicieron un primer tramo de partido espectacular. Nos dormimos un poco ahí en los últimos 25 de la primera y después ya supimos reaccionar y también salió Pablo Yago, que se le criticaba un poco a José Lana que trajese al canterano del Real Madrid porque no estaba al 100% y en la fase de grupos casi ni apareció, pero ahora pues se ha demostrado que se lo trajo por esto, porque tiene una calidad.
Bueno,
lo comparaba normalmente con Lamine durante estos últimos
Perdona, Juan,
años.
Vamos a conectar con la retransmisión de Movistar, porque ha pasado algo en el partido. Antes de que empezara el partido, se ha derrumbado una especie de grada en Río, en Maracaná, y no ha podido comenzar el partido y están tratando de sacar del foso a algunos heridos. Vamos a ver si podemos conectar con la retransmisión de Movistar Plus. Y ver qué es lo que está pasando allí, porque ha habido enfrentamientos en la zona donde están seguidores de Argentina y de Brasil, y está la policía cargando contra aficionados de Argentina. Se están tirando algunos objetos unos a otros, pero el partido de momento no ha arrancado. Bueno, pues es lo que estamos viendo, la policía separando a seguidores radicales de la selección argentina y de los brasileños, y la selección argentina tratando de poner calma en a sus propios seguidores, a sus propios aficionados. Bueno, Juan, perdona, ¿jugamos contra contra quién? Contra Alemania, me estabas contando, ¿no?
Contra Alemania, sí, que ayer, sí, hoy, para mí ya ayer, pero para vosotros hoy, esta tarde ha sufrido bastante contra Estados Unidos, en el 87 ha conseguido meter el tercero, si no se iba a penaltis, o sea que porque aquí no hay prórroga, o sea que casi cae eliminada Alemania frente a Estados Unidos.
Selecciones clasificadas: Argentina, Brasil, Mali y Marruecos, ¿no?
Correcto, sí. Y hoy se clasificarán en teoría Inglaterra y Francia. O sea que vamos a tener en cuartos Alemania, España, Brasil, Argentina y en teoría también después Mali, Marruecos, Inglaterra, Francia.
Vale.
Partidazos.
Perfecto. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Quedan por jugarse dos partidos, el Francia-Senegal y el Inglaterra-Uzbekistán. Vaya lío que hay en Argentina. Vaya cargas policiales ahora mismo. No sé si Radio La Red puede estar contándolo en directo. A ver qué están diciendo en Movistar, porque tiene que estar siendo tremendo.
Hay muy poca seguridad. Están intentando imponerse a base de porrazos, lo cual no me parece que sea lo más inteligente tampoco, porque esto lo que está haciendo es crear más tensión.
La policía está sin casco y le están lanzando directamente butacas. Están arrancando butacas de Maracaná y tirándolas contra la policía brasileña.
20 componentes de esa seguridad, bastante más.
Muy poca policía para la que se está liando ahora mismo en Río de Janeiro. Y puñetazos entre seguidores. Bueno, las imágenes son de verdad increíbles. Esto lo está contando Movistar. Y esto Radio La Red en Argentina.
De Almirante Brown, de Instituto de Córdoba, de Belgrano de Córdoba, dando vueltas por la zona del Hotel Windsor, en la zona de Barra de Tijuca. Evidentemente, ese grupo es el que ahora está protagonizando estos disturbios con la policía, pero yo lo que alcancé a ver, Leo, es una represión policial feroz de parte de la policía militar. Es tremenda la represión.
Hay una parte del fondo de Maracaná que está desalojado, es un pequeño sector de asientos. La policía está tratando de enfrentarse a los violentos, pero insisto, lo hace sin ningún tipo de indumentaria antidisturbios. O sea, son gente que van con viseras, como quien dice. No vemos a un equipo de policía preparado.
Los muchachos de la selección argentina, lo veo a Tagliafico en el
Estaba Messi tratando de calmar a sus propios seguidores para que no se enfrentaran a la policía ni a los seguidores brasileños.
Daddy, que es el masajista, utilero, que trabaja con los jugadores hace años, está en la tribuna.
Sí, se metió en el medio del lío.
O sea, los jugadores han llegado a estar en la tribuna y estamos viendo cargas policiales y cómo agarran a policías y a gente de seguridad. Es tremendo, de verdad.
Sí. Debería haber calma en todos los lugares, porque la Argentina también,
los argentinos responden ahora a la agresión.
Responden, le pegan a la policía. Esto es
madre mía, qué imágenes, insisto. Lo que se está viviendo en Maracaná.
Cerrando. a los hinchas argentinos, los policías que vienen de frente y los que aparecen de arriba, más los hinchas brasileños. Los están como encerrando a los hinchas argentinos. Varios de ellos ya se han tirado, literalmente, desesperados, mirá al terreno Messi. De juego.
Mirá cómo está Messi pidiendo, por favor, calma a la policía.
Lo Chelso, Messi, el Dibu, Charrot, contanos, porque los hinchas argentinos les explican a los jugadores de la selección qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que acaba de ocurrir.
Sí, tal cual. Y lo que está pasando, Leo, es que hay un grupo muy reducido de hinchas argentinos, serán entre 15 o 20, que siguen agrediendo a la policía. Entonces la policía, como tiene muy pocas pulgas, reprime con una ferocidad brutal. Es tremendo lo que vemos a la derecha de nuestra cabina. Son alrededor de 30 policías, ahora serán refuerzos policiales. Veo una avanzada de otros 20 o 25.
Se lo estamos contando en directo en la cadena COPE. Graves incidentes en Río de Janeiro, en Maracaná, antes de que empiece el partido de clasificación para el Mundial entre Brasil y Argentina. Los incidentes se han producido en el fondo donde están los seguidores de Argentina. La policía ha cargado con dureza. Ahora están llegando más efectivos policiales, o parecen de seguridad privada del estadio, pero hay una zona desalojada. El equipo, los argentinos, con Messi a la cabeza, se ha ido a esa zona a pedirle calma a sus seguidores, pero a pedirle calma también a la policía. Ahora mismo Messi está rodeado de fotógrafos, de cámaras y de auxiliares de la selección argentina para tratar de que vuelva al terreno de juego. Está ahora mismo saltando la valla de publicidad el equipo de Argentina y volviendo al terreno de juego.
La tribuna, de hecho, el Cuti Romero, Daddy, fueron al corazón de la tribuna.
Vamos a ver la decisión. Nos vamos. Messi está diciendo nos vamos. No jugamos.
Y ahora está diciendo que no con el dedo.
No, nos vamos, nos vamos.
Está diciendo que no se juega, ¿eh? Es el gesto elocuente de Messi y nos vamos. Está llevando a sus compañeros hacia el vestuario de nuevo. Argentina se va para el vestuario.
Tremendo.
Argentina no quiere jugar el partido.
Los brasileños esperan en el terreno de juego, tratan de hablar con Messi, pero Messi le ha dicho a los compañeros, nos vamos. Argentina al túnel de vestuarios. Messi, el primero, lleva el banderín de Argentina, que iba a intercambiarse con el capitán de Brasil, pero se va.
Messi dijo, vámonos de acá.
Sí, sí.
Al vestuario, no se juega.
Con gran personalidad y creo que con mucho tino, con mucho criterio, teniendo en cuenta la agresión que estaban padeciendo los hinchas compatriotas por parte de los torcedores.
Es que algún día alguien va a tener que hacer algo acá, loco.
Y de la Policía Militar de Brasil.
Algún día alguien va a tener que tomar recaudos.
Tremendo.
Y además,
sigue cargando la policía en ese fondo. Y mientras tanto se ha retirado la selección argentina. Una de la mañana y 37 minutos.
Aunque sea el equipo se retiró del campo.
La conexión con los compañeros de Radio La Red que lo están contando.
Hay un grupo de unos 20 policías que están a la casa de hinchas argentinos. Recién abrieron paso y se fueron al lado donde están los brasileños para reprimirlos. Es feroz la represión.
Messi sale del vestuario ahora mismo, de la puerta del vestuario de Maracaná. Vamos a ver a dónde se dirige Messi. Baja las escaleras de nuevo que dan acceso al terreno de juego. Hay un sector de argentinos que parece que quieren volver al terreno de juego.
Dice, así no arrancamos.
Se están llevando detenidos a algunos hinchas argentinos, ¿eh?
La situación es los jugadores argentinos en la escalera y Messi vuelve a decirle al Dibu que para el vestuario.
Se van para el vestuario,
¿eh? Otra vez para el vestuario.
Porque quería esperar al resto. Messi volvió diciendo, ¿dónde están los otros? Vengan para acá, todos al vestuario.
Habrá que ver quién habla de Argentina para saber qué determinación finalmente se toma. Si esto es momentáneo hasta que pasen los incidentes o si definitivamente Argentina esta noche no va a jugar, Fernando.
Lo que indican algunos colegas que también están allí en el estadio es que todo comenzó por una bandera, por la disputa de una bandera.
Eso fue temprano. Sí. Estaban los argentinos. Esto pasó en el Mundial también con los mexicanos, me acuerdo. Que habían puesto una bandera de Chivas.
Argentina está ahora mismo en su vestuario, Brasil está en el terreno de juego, hay un sector importante de gente que está en, digo de brasileños, que está rodeando a los argentinos, pero de momento parece que no hay más cargas. Calma tensa en esa zona donde la policía ha desalojado una parte de la grada.
Están desde temprano, hace calor y algunos están pasados. Yo lo viví estos 50 días en el Mundial.
Sí, los jugadores brasileños siguen en el terreno de juego. Muy bien, quiero destacar la actitud de Messi de decir así no vamos a jugar.
Hay jugadores brasileños que se están abriendo de brazos, como no explicándose por qué Argentina se retira del campo. Y hay seguidores argentinos en la grada animando a su selección.
Lo de los jugadores brasileños, como haciendo gestos de disconformidad.
Gabriel
en lugar...
Jesús se ríe, Leo, claro, claro. Hace con la mano derecha, bueno, el 2, como que la segunda vez que no se juega, como claro, que la segunda vez que se suspende.
Bueno, en lugar de solidarizarse con los argentinos, se quedan en la cancha como diciendo, nosotros estamos para jugar.
Sí, avisale a Jesús que la primera vez la interrumpió gente de Brasil, ¿eh? Sí. Porque estábamos jugando el partido y los brasileños de Anvisa, ¿cómo se llamaba? Anvisa.
Anvisa.
Sí. Anvisa. Anvisa. Entraron a la cancha.
Es la retransmisión de Radio La Red en directo para toda Argentina. Maracaná está lleno hasta la bandera, lleno hasta la bandera. Desde hacía semanas nos lo contaba Santi Duque, no había entradas para ver este partido, este enfrentamiento. Los árbitros están en el terreno de juego, esperando a tomar una decisión sobre el partido. Y los brasileños están en el terreno de juego, esperando para saber si Messi y los suyos salen a jugar o no el partido.
También dentro del campo se llevan detenido a un hincha argentino, se lo llevan entre dos policías, y veo también que el grupo más radicalizado de los hinchas argentinos ya no está en la cancha, no se lo ve en la zona de la popular que da al Cristo Redentor. Se han ido los hinchas agredidos, los hinchas que sufrieron la represión, no están ya en la tribuna. Si en cambio veo a los otros 2.000 que pacíficamente...
Claro, el árbitro está esperando en el terreno de juego porque el árbitro no ha tomado la decisión de que el partido no se juega. La decisión la ha tomado directamente Messi y sus compañeros en el terreno de juego después de ver el comportamiento de la policía con los aficionados de Argentina. Y ahora vemos a los jugadores brasileños hablando con el árbitro y explicándoles que parece que hacen gestos como que no entienden la decisión de los argentinos.
Si van el himno, hubo una reacción, una discusión, están al lado, uno pegado al otro, y bueno, ahí arrancó todo.
La Conmebol tendrá que también, Gustavo,
sí,
que se empezaron a tirar butacas cuando terminaba el himno brasileño, los hinchas argentinos le tiraban butacas a los brasileños separados por un grupo de hombres de seguridad privada vestidos de verde flúo, y los brasileños respondían. Entonces, ahí se metió la policía a reprimir, algunos argentinos respondieron y la represión policial fue brutal e indiscriminada por lo que vimos.
Gustavo, y el otro dato a tener en cuenta es que la terna arbitral no se mueve del campo de juego, como que está esperando que regrese Argentina, ni siquiera fueron para el vestuario.
Es inconcebible que hace dos semanas en Río de Janeiro fueron agredidos, robados los hinchas argentinos, los hinchas de Boca en ese momento.
Ahora mismo los auxiliares del vestuario o del cuerpo técnico de Scaloni en Argentina están en las escaleras de acceso al terreno de juego. Muy cerquita de la puerta del vestuario de Argentina, donde se supone que está Scaloni con sus jugadores decidiendo si salen a jugar o no.
Los jugadores brasileños siguen en el terreno, los está llamando.
Ha entrado en la zona de vestuarios el presidente de la Federación Argentina. Y ahora mismo Brasil reunido con su entrenador en el terreno de juego.
Si Argentina toma la decisión, que para mí está muy bien tomada por Messi, de dejar el terreno porque estaban agrediendo a los compatriotas en la tribuna, por lo que marca el reglamento y por la actitud de los jueces, Argentina estaría perdiendo el partido. Es como le pasó a Tigre en aquella final en San Pablo.
Sí, no le importa mucho a Argentina. Se clasifican 7, está puntero, no, está segundo ahora porque gana Uruguay. Lo que pasa es que alguien alguna vez tiene que tomar una determinación. No puede ser que vengas a Brasil y te golpeen permanentemente.
Está Fernando Diniz, el seleccionador brasileño, hablando con los jugadores. Intuyo que los que están hablando ahora de traje y corbata en el terreno de juego con los árbitros son miembros de la... supongo que miembros de FIFA. encargados del partido, los delegados de FIFA del partido, para decirle al árbitro las decisiones que toma FIFA o la Conmebol, que es la organizadora del partido, sobre lo que hacer con este encuentro en los próximos minutos.
Entonces, para el vestuario, hay que ver qué decisión toma Argentina de si ya no vuelve más. O lo que hizo fue estar un rato en el vestuario para que se pongan las pilas.
Dos personas de traje, imagino que de la Conmebol, están hablando con los árbitros. Aprovechó Fernando Diniz y los juntó en ronda a sus jugadores. Algo les dijo y ahora los llaman a Marquinhos. Es decir, Argentina se fue del terreno.
Vemos a Ederson, Alisson, el portero.
Y los torcedores a los simpatizantes compatriotas. Ahora hay un par de señores de traje en el terreno de juego, hablando con Marquinhos, el capitán de Brasil, y con los árbitros.
Está hablando Marquinhos con el, parece, el delegado de Conmebol. Están desalojando algunos seguidores que estaban en esa zona, pues que eran más mayores. Veo a una señora en silla de ruedas que está saliendo también de Maracaná. Y la situación sigue igual. Argentina encerrada en su vestuario.
Nuestro colega Joaquín Bruno.
Bien. Dini, el seleccionador de Brasil, que veo que se ha retirado también. Marquinhos hablando con los delegados de la Conmebol y los árbitros esperando en el terreno de juego. Insistimos, con el campo lleno hasta la bandera y con Sudamérica entera mirando lo que pasa en este partido entre Brasil y Argentina.
Que pagó entrada, que quería ver un espectáculo deportivo y no tiene nada. ¿Sí? Pienso en un montón de cosas. Bueno, veremos si están dadas las condiciones para que Argentina vuelva al campo de juego.
Gustavo,
sí.
Y ahí también te das cuenta.
Sintonía de Radio La Red ahora mismo. Porque Marquinhos se está poblando otra vez la zona de la grada donde habían desalojado a los argentinos. Es decir, los argentinos han vuelto a su localidad después de las cargas policiales.
No tratar de sacar provecho hablando con los árbitros y todo el plantel dentro del campo de juego como esperando que Argentina no sale al campo y el partido está suspendido.
Gustavo Jarrot, vos desde ahí que estás más cerca, ¿qué ves, qué escuchás, qué imaginás?
Sí, Leo, lo que veo es lo siguiente. Veo en la tribuna a los hinchas argentinos, primero en la privada, en el primer lugar, en el primer salón.
Ahora en la grada la situación es de calma, es decir, no hay ningún tipo de enfrentamiento, no vemos lanzamientos de ningún tipo de objeto entre seguidores de Argentina y de Brasil, y esa zona que había sido desalojada, que es uno de los fondos, ya está prácticamente ocupada en su totalidad de nuevo por los seguidores de Argentina. Hay un cordón de seguridad, de miembros de la seguridad privada del estadio, hay policía, pero muy poca policía. Y además policía que, insisto, no está con la indumentaria de antidisturbios para este tipo de enfrentamientos.
Porque vos ahí armás carriles y la gente va entrando y le va mirando la entrada. No, abrían la puerta y entraban de asientos. Entonces se enojaban los brasileños y empezaban a golpear. Hoy acá lo que tenés que hacer, como en cualquier cancha del mundo... tener vallas.
Marquinhos, el capitán de Brasil, está hablando con miembros del cuerpo técnico de Brasil y con Dini, con el seleccionador, para tratar de transmitirle, supongo, su conversación con la Conmebol y las decisiones que se van a tomar sobre el partido. Desde luego el partido no está suspendido, porque si los tuviera el árbitro ya habría tomado la decisión de irse del terreno de juego.
El presidente de la AFA ingresar al campo de juego. Va junto a Matías Ferreira, el hombre de seguridad.
Sale el presidente de AFA al campo. Supongo que para comunicar la decisión de Argentina.
Argentinos, y también lo veo a Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, acompaña a Claudio Tapia y van hacia el sector donde están los hinchas argentinos. Ahora frenan a unos 5 metros de la línea del córner. Ahí se está Claudio Tapia, habla con gente de seguridad. Está acompañado por Ignacio Villarroel, vicepresidente de River. Cerquita está Matías Ferreira, de seguridad de la AFA.
Están hablando con Chiqui Tapia, con el presidente de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino. Parecía que se dirigía hacia el fondo, pero da la vuelta. Se echa la mano a la frente. Está seriamente contrariado, enfadado.
No, me parece que como ve más calma. Me parece que como hay calma ahora en la tribuna. Porque la gente que vino hasta acá también no quiere perder ese partido, ¿no? Entonces me está diciendo, muchachos, traten de jugar, que vinimos para acá, hicimos un montón de kilómetros, gastamos pasaje, hotel, estadía y la entrada. Ahora juguemos, me parece que hasta la gente pide que
Tapia,
se juegue.
El presidente de la AFA, parece que entra de nuevo en el túnel de vestuarios, no atiende a ningún tipo de periodista, no comunica la decisión y ahora mismo está hablando con miembros de la Conmebol.
Brindar calma. A su vez, mientras Tapia iba aparentemente a la tribuna, Luciano Nakis hablaba con los árbitros. A ver qué dice Tapia.
Bien, como representante del cuerpo técnico.
No,
ahí están Aymar y Samuel que salen.
No habla. Tapia se va de nuevo para el vestuario. Acaba de publicar en sus redes sociales Lisandro Martínez, defensor, campeón del mundo. Pone una imagen, postea una imagen.
He visto a un miembro que hacía como una especie de pulgar hacia arriba, mirando para Tapia. No sé si eso quiere decir que la situación en la grada se ha estabilizado y que, por tanto, podría jugarse el partido. Los árbitros siguen en el terreno de juego. Esta es la señal de que el partido no está suspendido y de que la situación parece que se ha solucionado. Y Diniz, el seleccionador brasileño, está en la banda esperando a que salga Argentina. Mientras tanto, en la grada la imagen es desoladora. Hay aficionados argentinos y brasileños juntos, chicos jóvenes, muchos de ellos llorando. Están llorando por el hecho de ver cómo se pueden perder el partido o que el partido finalmente no se pueda jugar, pero están juntos, absolutamente en son de paz.
Nakis le dijo al árbitro, dales unos minutos más a los muchachos. Están decidiendo qué hacer. Si hay calma en la cancha,
esto, insisto, es lo que están contando en Radio La Red. Nosotros estamos contándolo a través de las imágenes que ofrece en España Movistar Plus. En TNT Sport está Fabián Godoy, nuestro compañero. A ver qué es lo que están contando en TNT Sport ahí en Argentina.
A cualquier costo, pase lo que pase.
Este es Fabián.
Acá no puede naturalizarse esto como que la policía de Río de Janeiro es violenta, se disipa el incidente. Detenemos, nos vamos y después volvemos a jugar. Me parece que si se tomó esa decisión y Messi lo hizo con toda la espalda que tiene Messi.
Brasil está calentando. Me dicen que hay una imagen en la que se ve como el Dibu incluso ha llegado a pegar a un policía en el momento en el que se producían esas cargas policiales. Los jugadores de Brasil están calentando y se están llevando algunos aficionados que han sido heridos en las cargas o en algún lanzamiento de objetos. Pero ya hay un cordón policial que separa a seguidores radicales de uno y otro equipo. Ahora mismo está hablando con los árbitros el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA.
Están silbando los brasileños.
¿Y porque quieren que se juegue?
Como entendiendo que algo está pasando, Tapia está hablando con los árbitros. Tapia está hablando con los árbitros. Aparentemente en algún momento le dijeron, dame 15 minutos más. Ahí está también Nakis ahora hablando con Piero Massa. Da la sensación que pidió unos minutos. Viene a la cancha Argentina. A la cancha.
Argentina sale al campo. Sale al campo. La situación se ha normalizado. Así que después de las conversaciones que se han producido entre la AFA, la Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol, se va a jugar, parece, este Argentina-Brasil. Brasil-Argentina, mejor dicho, porque es en Maracaná. Sale Messi, sale el Dibu, salta Argentina al campo. Se lo hemos contado en directo aquí en el partidazo de la cadena COPE.
Reingreso de Argentina al terreno de juego. Habrá que tener mucho cuidado con los argentinos en esa tribuna que da al Cristo Redentor.
Una de la noche y 53 minutos, hasta aquí el partidazo. A partir de ahora, el pulpo poniendo a las calles. Ha sido un placer contarles todo, incluso lo más desagradable. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.